Vamos a continuar en el programa La Luna Sale a Tiempo, en este caso para hablar sobre la ley electoral y la necesidad de reformas que pueda tener. Algunos políticos consideran que sí es conveniente que se introduzcan reformas como el hecho de desbloquear la lista de candidatos que presentan las agrupaciones políticas. Otros, sin embargo, dicen que hay que modificar esa ley electoral para que sea más representativa del voto de los ciudadanos. Esta tarde nos acompaña para hablar sobre la ley electoral Antonio Arnau, que es miembro de Izquierda Unida. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos a comenzar esta entrevista formulándote en un principio la pregunta: ¿qué es una ley electoral?
Una ley electoral no es más que la aplicación de un pacto político. Todas las leyes electorales tienen un trasfondo político de coyuntura, y en nuestro caso pues viene de la transición. Se consensuó una ley por los partidos políticos en la que lo que se buscaba básicamente era la gobernabilidad, que es lo que buscan las leyes electorales. No es una ley mayoritaria, es una ley proporcional. Eso quiere decir que no se queda, como los sistemas mayoritarios, el 51% se lo queda todo, sino que incluye proporcionalmente a las minorías, pero no es proporcional pura, en el sentido de que tiene un factor corrector a la hora de hacer los cocientes de división de los restos, que es la ley DON. La ley DON, ese tipo de cocientes, prima a las mayorías. Por eso se buscó durante la transición, que como recordaréis todos, había un gran número de formaciones políticas, y buscando la gobernabilidad, entre comillas, pues se buscó un sistema que, dentro de ser un sistema proporcional, primase gobiernos fuertes, gobiernos estables y mayorías de ejecución política. Han pasado muchos años y algunas reformas habría que hacer. También es importante quizás hablar de lo que es una democracia avanzada y de las consecuencias que va teniendo el desarrollo de la democracia. Vamos viendo las encuestas en la abstención creciente, tenemos la experiencia de otros países en que ese proceso está mucho más avanzado, y es el desapego de los ciudadanos a la política, el descrédito de la democracia delegada y la necesidad cada vez más acuciante por parte de los ciudadanos de ejercer una democracia basada en la ciudadanía, es decir, en la participación desde el lugar en la sociedad en que se está, desde asociaciones, desde cualquier tipo de movimientos sociales, corporativos, etcétera, la necesidad de participar en las decisiones y no solamente delegar el voto cada 4 años a una opción representativa en la que tú no participas en la elaboración de programas y propuestas.
Voy a presentar a nuestros colaboradores presentes esta tarde. Carlos Meseguer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes.
Cuando queráis podéis ya formularle preguntas a Antonio.
¿Por qué la ley electoral siempre perjudica a la izquierda? Sobre todo perjudica a un partido, a Izquierda Unida, o generalmente porque parece que siempre empieza teniendo un número determinado de votos y de escaños, por tanto, y luego, manteniendo esos votos, va reduciendo el número de escaños. Y luego los partidos, especialmente pequeños, nunca consiguen representación parlamentaria. Ya has hecho un poco de referencia, pero me gustaría abundar un poco en este tema.
Ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una es el tope por el que se puede acceder a tener representación parlamentaria. Eso también se fijó en el Estado español en el 5%, con el ánimo precisamente de que no hubiese una gran diversidad política en las cámaras. Desde el País Valenciano, en la ley electoral, nosotros pedimos que se baje el listón de representación parlamentaria en las Cortes al 3%, lo cual eliminaría un cierto problema político, que haya un número relativamente elevado, unos miles de ciudadanos que se quedan fuera de las instituciones, pues no es bueno de cara a la legitimización de esas Cortes. Hay un número de personas, hay muchas más opciones. La competencia de disolver la Cámara es una de las competencias que nosotros también reclamamos, que se tienen que incluir en la ley. Y el otro problema que decías de por qué siempre la ley electoral no es prima, es por lo que he dicho de la ley DON. Tiene unos cocientes que van primando a las mayorías, y conforme vas dividiendo los restos, pues te vas quedando con menos. No es una representación proporcional exacta a que sale, sino conforme tienes más votos te acercas más a las mayorías. Pero conforme tienes un porcentaje inferior de votos, el número de votos necesario para sacar otro diputado es más alto. Para hacer la proporcionalidad, el factor corrector de los cocientes que tiene la ley DON prima a los mayoritarios, precisamente buscando lo que buscaban en la transición, esa gobernabilidad de las mayorías, y los partidos políticos más pequeños, el número de votos necesarios es mayor. Hay muchas formas de hacer los recuentos electorales. Ese es un problema para las opciones más minoritarias. Luego hay otros problemas que son las representaciones comarcales, que para tener presencia, lo cual también es lógico y legítimo, representación en todas las comarcas menos pobladas, que es donde tiene más penetración, cuentan más en la representación electoral que otras comarcas. Esas son cuestiones que, desde luego, evitan la proporcionalidad exacta del traslado de los votos que hacen los ciudadanos. Pero para mí ese es un problema y esas son cosas que hay que mejorar, pero lo más importante es el desapego de los ciudadanos ante la clase política, por eso que decía antes, de que no se ven reflejados en un sistema ya de delegación, ven a la clase política como eso, como una clase al margen del interés de los ciudadanos, y provoca una desafección, un desinterés que va aumentando la abstención, y eso es la crisis más grave de la democracia. No puede haber democracia sin participación, porque la democracia es eso, participar y ser corresponsable de las decisiones. Si eso no se da, si eso no se produce, si la clase política se ve como algo alejado de los ciudadanos, el sistema democrático es el que entra en crisis, y en muchos países se puede ver, es negativo para la democracia y provoca la posibilidad de populismos más que opciones políticas de los ciudadanos, y para los ciudadanos pues tengan opción gente que es popular y en la que algunas mayorías de las que votan pueden trasladar su voto, pero no se sienten realmente implicados en ello.
Cuéntanos, ¿en qué consiste el sistema de listas cerradas? ¿Para qué corporaciones se aplica? ¿Y por qué se creó este sistema? O sea, ¿cuál es la finalidad?
Ahí viene el sistema de partido. Es decir, cuando la delegación se hace a través de los partidos políticos se ordenan, porque una cosa es la elección que hacen los ciudadanos y otra es el ordenamiento de las listas, que eso lo hacen internamente los partidos. Cada partido utiliza sus sistemas de ordenar esa lista, pero tú votas a listas cerradas porque votas a partidos, y votas a partidos porque es como está hecha la ley electoral. Aquí no se presentan, como en otros sitios, los diputados de distritos, sino se presenta por circunscripciones más amplias y se votan listas de partido. Entonces la elección de los candidatos se hace dentro de los partidos, muchas veces también por sistemas de cuotas o sistemas cerrados. Pero lo de las listas cerradas es un ordenamiento. Tú votas un sistema nominal, votas a gente, a personas concretas, pero que ya te vienen ordenadas por el partido que hace de mediador. Tú no puedes votar ni tachar de la lista a gente, eso serían las listas abiertas, que ocurre en otra gente. Eso son opciones políticas que en cada momento pues la propia clase política y los partidos políticos que hacen de mediadores van consensuando entre ellos.
Quisiera incidir un poco en el tema de las listas. ¿Qué te parece la propuesta de cambiar la ley electoral, implantar unas listas desbloqueadas en las que los ciudadanos podrán tachar al candidato que menos le guste y los menos tachados estarán siempre en primeros lugares? ¿Puede ser una alternativa más democrática? Porque evidentemente lo más democrático puede ser listas abiertas, como ocurre en el Senado.
Sí, lo que pasa es que ningún sistema es perfecto. Por ejemplo, Esquerra Unida internamente, desde la última asamblea donde aprobó un sistema interno para las elecciones estas del ordenamiento interno de las listas o los cargos internos o las responsabilidades internas, se hace por un sistema de listas abiertas y con porcentajes muy pequeños del 3% para presentarse de delegados. El problema de esto es que cualquier sistema tiene sus posibles distorsiones. En el caso de la propuesta, el problema es que mientras las actividades políticas estén mediatizadas por los partidos, lo de las listas abiertas puede servir internamente, pero externamente, tú ante una lista electoral lo normal es que no conozcas más que a muy poca gente de la que se presenta. Difícilmente puedes hacer ese criterio de tachar a alguien y abrir a otros la posibilidad. Es muy simple, tú escogerías dentro de la lista, que no estaría entonces jerarquizada, los nombres que tú quieres y primarías ese consenso que te ha venido desde el partido, lo cual podría tener algunas ventajas, como es por ejemplo este tipo de compromisos internos que se pactan internamente dentro de los partidos, pero que no reflejan a lo mejor una labor de proyección social del candidato. Realmente es que las reformas tienen que ser más y ir en coherencia. Si no se hace esto con distritos más reducidos en que el candidato pueda ser conocido por los ciudadanos, pues tampoco sirve para gran cosa mientras estemos mediatizados o bien por el partido político que los presenta o bien simplemente por los medios de información mayoritarios, que son los que tienen incidencia y son los que ellos se encargan de potenciar a determinados candidatos. Tú estás mediatizado en tu información mientras no se dé esa participación más activa de los ciudadanos y una democracia más participativa en que tú no te limites al voto delegado cada 4 años. Mientras esto no sea así, pocas vueltas se le pueden dar a las cosas. Algunas cosas como las que he nombrado, que son de cajón, y es facilitar el que estén representados el mayor número de opciones, para eso se baja la electoral, y que un principio básico de la democracia es acercarla al ciudadano y, por tanto, ir trasladando competencias allí donde realmente se tienen que tomar las decisiones. Y eso implicaría, en el caso valenciano, pues por ejemplo, el aumentar sus competencias se pueda autodisolver. Hay competencias que no tenemos como autonomía. Pero lo fundamental son los otros mecanismos de participación y que tú puedas decir algo entre esos 4 años en que tienes el derecho al voto. Y sobre eso es sobre lo que hay que hacer medidas. Lo que el ciudadano ve es lo contrario, que cada vez él participa menos en decisiones que le afectan y que las instancias de decisión se van alejando. Eso es lo que pasa con la globalización, eso es lo que pasa en la Constitución Europea, con que el Banco Central se queda al margen de la Cámara y, por tanto, de la intervención de los políticos. Eso es lo que pasa cuando el Banco Mundial o Organización Mundial de Comercio o el Fondo Monetario toman decisiones que significan cosas negativas para mucha gente, como ocurre constantemente en muchas cosas, y ante eso lo que se produce es un desapego a esa participación política y un descrédito de la democracia real.
Cuando se habla del desánimo ante la política, algunas personas, algunos ciudadanos plantean la posibilidad de votar en blanco o de abstenerse. En realidad, ¿qué significa abstenerse o votar en blanco?
Son dos salidas entre la gente, tanto en la izquierda como en la derecha, se producen esas dos situaciones. Ambas reflejan una cosa básica que antes parece que tenía una cierta importancia. Pues si en las primeras elecciones de la democracia hubiésemos tenido altos índices de abstención o altos índices de votos en blancos, eso significaba, y si hubiese tenido que hacer esa lectura, un rechazo a las ofertas que se presentan. Y en la actualidad sigue siendo lo mismo. Lo que ocurre es que parece que nos estamos acostumbrando a que los índices de abstención vayan en aumento. Parece que eso ya no preocupa a la clase política. No es lo mismo, desde luego, el de abstención, lo que se llama abstención técnica, que es gente que en muchas ocasiones que nunca va a poder ir a votar, o porque no le coinciden, o porque no se preocupa, o por lo que sea. Hay una abstención de rechazo a las propuestas que presentan los partidos políticos. No le dan credibilidad ninguna. El voto en blanco significa que alguien sí que ve la necesidad de expresarse políticamente en su voto, pero ninguna de las opciones les atura. Nuestro sistema electoral, pues no hay escaños en blanco, y contra menos gente vota, el número de puestos se reparten pues entre menos votos, pero se reparten de la misma manera. La visualización o ese voto en blanco sería la de tener unos escaños vacíos que visualizasen que hay gente que no participa, claro, porque los que están no les satisfacen. Parece que el sistema político va decidiendo todas esas formas de protesta.
En esta ocasión estamos tratando en el espacio Desde el Arroyo la ley electoral. Por tal motivo hemos invitado a un miembro de Izquierda Unida, Antonio Arnau, para que podamos desglosar todas aquellas peculiaridades más significativas de las variadas leyes electorales que existen en España. Me gustaría preguntarte, Antonio, sobre un apartado que hay en la ley electoral valenciana que hace referencia a que los electores se pueden federar y tienen derecho a hacer campaña electoral de forma gratuita durante 5 minutos en los medios de comunicación público. ¿Qué te parece esta medida y si se utiliza por parte de los electores?
Esa medida se utiliza sobre todo en las circunscripciones pequeñas, lógicamente para las municipales, en los pueblos, en que la gente es más fácil que se conozcan entre ellos. Es más factible no estar mediatizado por las propuestas de los partidos políticos y que se presenten agrupaciones de electores, como de hecho en muchos municipios se presentan, o independientes, y efectivamente es como en cuando las generales o las de rango autonómico, todos los partidos que se presentan a las elecciones, al margen de no haber sacado nunca representación electoral o de no haber llegado nunca al porcentaje de votos requerido para entrar, pueden presentarse y tienen derecho a esos 5 minutos en los medios de comunicación para hacer campaña electoral. Unas veces se utiliza como plataforma para poder decir determinados mensajes durante esos espacios, y otras veces se utiliza pues para hacer ese determinado mensaje y luego retirar la candidatura y votar una opción que sí que pueda salir. Pero en los pueblos, en los municipios, sí que hay presencia de agrupaciones de electores independientes, porque es más fácil para ellos organizarse. Las personas conocidas en el pueblo, pues por su actividad diaria y cotidiana, están más cerca de sus electores y pueden hacerlo. Cuando vas a circunscripciones más grandes, es el problema que te decía de las listas abiertas. Si tú tienes que hacer campaña y no tienes un aparato político, una forma de organización, tienes muchas menos posibilidades. O la posibilidad esta de las listas abiertas que antes comentaba, si se pudiese hacer bien con ciertas garantías de accesibilidad a la información de medios de comunicación y de exposición de tus líneas, evitaría casos que también se dan en muchos sitios. Los votantes de su circunscripción electoral no es a las personas que están en puestos destacados de la lista las que pondría de su mismo pueblo. O estas cosas que ocurren de que una persona importante dentro de un partido político se presenta en una circunscripción que realmente ni viven ni le conocen mucho por allí. Estos casos serían cada vez menos frecuentes y algo se conseguiría de acercamiento de las instituciones al ciudadano, pero no ese es el sentido político mayoritario. Las pocas medidas de participación política que tenemos, como por ejemplo las iniciativas legislativas populares, pues ya hemos visto en la Comunidad Valenciana no solamente lo difíciles que son y las trabas que tienen, sino el caso que se les hace, recordar la ILP por la Horta, que se dobló el número de votos necesarios y ni siquiera fue admitido a trámite la discusión en el Parlamento. Unos poquitos más de 100.000 votos, creo recordar que eran. Efectivamente, las agrupaciones de electores en cualquier sitio se pueden dar, pero las dificultades es eso, organizarse un número de ciudadanos para un proyecto en común. Y eso es más factible cuanto más cercano están al sitio donde tienen que ejercer, por tanto en los municipios, y cuanto más pequeños, más fáciles. Incluso esas agrupaciones de electores, en teoría, por ejemplo, en nuestros estatutos, en los de Esquerra Unida, están contempladas las agrupaciones de electores como colectivos que se pueden organizar al margen de no pertenecer a Esquerra Unida, están contemplados en las asambleas de electores. Pero es algo que se practica muy poco por las dificultades de autoorganización. Es algo que no puedes organizar desde fuera. Tienen que ser ellos los que se organicen.
Se ha incorporado a nuestra entrevista Marta Pedrajas, muy sonriente.
Buenas tardes a todos. En otros países hay otros modelos electorales. Si nos puedes comentar un poco qué ventajas y qué inconvenientes tienen. Por ejemplo, la segunda vuelta.
El sistema de segundas vueltas, o otra propuesta que ha hecho el PP, de que el alcalde se elija no por el Consejo Municipal, sino directamente, lo que tienen a primar es el gobierno de una mayoría sólida. Es decir, en el caso francés, ¿qué es lo que ocurrió? Que frente a un ascenso de la extrema derecha, el centro, la izquierda moderada, concentraron el voto en la segunda vuelta en favor de una opción más mayoritaria. Pero eso tampoco es un sistema que garantice una integración de distintas posiciones políticas ni nada. Lo que hace es reforzar mayorías y dejar más apartadas a las opciones que son más minoritarias. El tema de los alcaldes, que el PP está planteando ahora que se hagan por elección mayoritaria, es lo mismo. Si tú tienes 4 o 5 grupos políticos en el ayuntamiento, forzosamente tienen que llegar a consensos. Y eso significa unos acuerdos de programa, determinados consensos que integran opciones más minoritarias o sirven de control de otra manera. El que los alcaldes se elijan por el mayoritario es para concentrar entre las opciones mayoritarias esa posibilidad de tener alcalde. Eso, por ejemplo, dejaría fuera Esquerra Unida de algunas alcaldías que tiene y que están hechas por un consenso entre distintas fuerzas políticas que llegan a acuerdos programáticos y consiguen que entre esas distintas opciones dejar fuera a otras opciones que pueden tener ser una mayoría minoritaria, las coaliciones, por ejemplo.
¿Cómo influyen los resultados electorales en la financiación de los partidos políticos?
El tema de la financiación, pues es una de las grandes cosas que facilitaría una transparencia en la política. Las leyes contemplan muy escasamente la financiación de los partidos políticos y eso es una grave carencia porque deja muchas vías abiertas a la corrupción y a la presión por parte de los que tienen que dar dinero. En lo que tú preguntas en concreto, eso es más sencillo. Es simplemente un dinero por voto que el Estado paga a los partidos políticos.
¿Pero es por voto o por escaño?
Tienes las dos cosas. Hay un dinero que es por voto, una cantidad pequeña, pues que se supone que cubre pues los costes de campaña, de mailing, etcétera. Es una cantidad muy reducida.
Concretamente, 30 céntimos por voto. En el caso de que consigas escaño, la candidatura.
Si no consigues el escaño, no cobras.
Otra forma de primar las opciones mayoritarias, pero efectivamente, facturas de la campaña electoral había que pagarlas y no había dinero en efectivo. Claro, ¿eso a quiénes afecta más? Pues a los partidos que tienen menos contribuyentes generosos. Las leyes de financiación política son importantes para evitar un camino que se puede llegar a materializar cada vez más, y que de hecho ya ocurre, que es la transparencia. La ley lo único que impone es unos límites a las cuantías de las donaciones, pero es una ley poco desarrollada que haría falta desarrollar más, porque el peor de los escenarios es el modelo americano, en que una campaña vale cientos de millones de dólares y solamente los partidos que reciben contribuciones muy generosas de determinadas empresas, de determinadas compañías o de sponsors. Hay cosas muy chocantes y muy curiosas, como la presentación de Clinton, por no hablar ya de Reagan, en que fue sponsorizada por una multinacional que fabrica transgénicos. El quid pro quo, esto te doy, esto me debes. Haría falta una ley de financiación pública más eficiente, más reglamentada, que evitase, pues todos sabemos que la financiación pública no es suficiente y los grandes partidos gastan mucho más dinero del que realmente reciben. Pero tiene que salir de otros sitios y es una fuente poco transparente de financiación.
¿Cuáles han sido las situaciones de fraude más importantes que se han presentado desde que se instauró la democracia hasta hoy en los comicios electorales?
Las situaciones de fraude son las que van a los juzgados. En los demás casos no se puede hablar de fraude, puesto que no tienes pruebas. Y si tienes pruebas, tu obligación como ciudadano es denunciarlo y ir al juzgado. Y esos casos se dan poco. Lo que sí que hay, pues, es las pequeñas marrullerías. Pues ahora voy presentando los resultados electorales como quiero, las encuestas voy sacándolas cuando quiero, y sobre todo el manejo de los medios de comunicación, y sobre todo lo más grave, de medios de comunicación público. Fraudes electorales, los que hay son la historia de los que se han presentado a los juzgados y determinadas prácticas. Después de las elecciones siempre hay impugnaciones, siempre hay cosas.
Estamos hablando sobre la ley electoral y hemos invitado para tal efecto a Antonio Arnau, de Izquierda Unida. Antonio, en España hay una presencia de inmigrantes. ¿Qué derechos tienen a las votaciones, ya sean locales, autonómicas, nacionales o europeas?
Antes creo recordar que he dicho que la democracia avanzada, y la democracia que no se quede meramente en lo formal, es un ejercicio de ciudadanía. Y lo primero que tienen los inmigrantes mal es el ejercer como ciudadanos, el ser reconocidos como ciudadanos. Cuando son reconocidos como ciudadanos es cuando pueden votar, es decir, cuando pueden estar nacionalizados, tener sus papeles en regla, su domicilio, etcétera, etcétera. En esas circunstancias es como la antigua democracia, la democracia esta de los atenienses, la democracia de los propietarios, que fueron las primeras formas. El que tenía derecho a votar era el propietario. Ese tipo de democracia es realmente el que estamos aplicando con los emigrantes. Los votos mayoritarios de extranjeros que aquí se pueden ejercer son los de los residentes europeos, como residentes comunitarios, y sobre todo pues porque son propietarios, el típico residente con su villa o su apartamento, que se puede censar y como ciudadano comunitario puede ejercer en su municipio su derecho de voto. Difícilmente los emigrantes, con todas las trabas, hasta que pueden ejercer como ciudadanos, que es lo que mayoritariamente no pueden hacer.
Sí, Juan Carlos.
Una señora que ha preguntado, ¿quién elige a los políticos, a las listas, cómo se eligen?
Normalmente el procedimiento para todos los partidos es sus asambleas, las asambleas internas de cada partido político, en el que se eligen las direcciones, los órganos de que esté dotado cada uno, y generalmente también las listas. Las listas que se presentan a las elecciones suelen ser refrendadas por los partidos, pero eso con diferencias lógicamente dentro de cada partido. Hay sistemas como las primarias, en las que los militantes, ante varias opciones o candidatos internos que se presentan, van escogiendo. Otras veces son simplemente los órganos políticos que han salido de la asamblea los que escogen a los candidatos. La mayor dificultad es la de ordenar las listas, y eso se hace en las votaciones internas, cada partido con sus propios métodos de elección y sistemas de recuento electorales más o menos representativos. Hay también coartaciones o gente, pero normalmente refrendados, depende de cada partido. Yo podría hablar de Esquerra Unida, que es la asamblea la que escoge las listas y los candidatos por un sistema proporcional, en que todo el mundo se puede presentar con un número de firmas que viene hasta por el 3% del censo, y el sistema ahora es de lista abierta y proporcional puro. Eso facilita que cualquier minoría puede poner un candidato con el 3% y se integra en un puesto de la lista. Lógicamente, el problema es que los primeros puestos de la lista corresponden a las corrientes mayoritarias, y normalmente hay pocos puestos de salida para que esos políticos lleguen a estar. El ordenamiento de la lista es claro, pero todos los partidos, cada uno tiene sus propios sistemas de elección. En una lista, por ejemplo, con nuestro sistema, en otro partido político, de los que de esa lista pueden salir 12 o 15 diputados, dentro de esos estarían todas las corrientes representadas, como de hecho viene ocurriendo bastante, con ciertas distorsiones según cómo se haga el procedimiento en cada uno.
Antonio, nos queda muy pocos minutos. ¿Podemos resumir todo lo que hemos dicho de la ley electoral en pocas palabras?
Yo lo primero que diría es que la democracia y la credibilidad política tiene problemas, pero que no se resuelven, o al menos solo, con una reforma de las leyes electorales. Hay ciertas cosas que facilitarían, como está la transparencia en la financiación de los partidos políticos, el rebajar las barreras, en fomentar la integración, pero lo fundamental es empezar a abrir en seriamente cauces de participación política para los ciudadanos, para sus organizaciones sociales más naturales, en que constantemente puedan intervenir en las decisiones que afectan, porque hay un ejemplo muy claro y que se ha hablado mucho, que fue el 90%+ de contestación a la guerra, en la que el gobierno justificaba su acción de participar y de impulsar el conflicto amparándose en que estaba legítimamente y democráticamente elegido, sí, pero en su programa no habían presentado participar en una guerra. Ante decisiones así, lo lógico es que los ciudadanos tengan alguna forma de participar, alguna forma de sentirse vinculados a las decisiones, y ese no es el caso, al margen de la cada vez menos papel que tienen nuestras propias instituciones democráticas en las políticas que realmente se ejercen. Eso es lo más importante, no solamente las leyes electorales, sino la necesidad de participar. Sin participación, sin ejercicio de la ciudadanía plena, no hay democracia avanzada. Y sin medidas correctores en lo social, si la democracia no es social y es política al mismo tiempo y recoge constantemente participada por la sociedad, pues cada vez se ve más ajena, y el principal peligro es ese, la abstención y la desintonía con los ciudadanos, el ser aparatos políticos fácilmente instrumentalizables.
Hemos acabado nuestro tiempo. Gracias, Antonio Arnau, por tu amabilidad en asistir a nuestro programa una vez más y por aclararnos aquellos pormenores y dudas que hemos tenido sobre la ley electoral. Tal vez en un principio parece poco atrayente, pero lo suficientemente importante para que todos y todas las conozcamos con una cierta profundidad, porque tenemos derechos y deberes, y sobre todo la democracia tiene que estar representada, por supuesto, como elemento fundamental en estas leyes electorales. También gracias a vosotros, Marta Pedrajas, Carlos Meseguer, gracias. Marta, gracias. Cecilia Ardila. Gracias.